El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 26 de junio. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. En una Eurocopa presidida por la igualdad, Austria zarandeó a Países Bajos, a los que ganó por 2-3 y pasó como primera de grupo aprovechando el traspié de Francia, que no pasó del empate a uno frente a una Polonia que ya estaba además eliminada. Mbappé y su guardia pretoriana, grandes favoritos al título al inicio, van ahora también por nuestro lado del cuadro, un ladro endemoniado, un polvorín en el que también están Portugal y Alemania además de nosotros. En el grupo de Inglaterra, que pasó como primera de grupo con 5 puntos y solo 2 goles a favor, se dio un caso insólito. Dinamarca fue segunda por delante de Eslovenia simplemente porque vio menos tarjetas, porque estaban empatados a todo. Ah, y ya es un hecho, la Croacia de Modric está fuera. Luka pudo jugar el lunes su último partido con su selección, con la que jugó nada menos que 178 partidos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva que viene hoy cargadísima. Estaremos con España, el resto de la Eurocopa, el Real Madrid, etcétera. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Y hasta aquí, Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos a estar en alerta de nivel amarillo por tormentas. Las lluvias podrán ir acompañadas de granizo en algunos puntos de la región, por lo que desde Emergencias de la Comunidad de Madrid piden extremar las precauciones. El aviso se mantendrá hasta esta medianoche, no se descartan también durante los próximos días. Y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Qué nos espera la próxima semana cuando algunos afortunados comienzan sus vacaciones? Responde la meteoróloga Mar Gómez.
Tenemos previsión de que sea más cálido el mes de julio, sobre todo en la segunda quincena, algo que coincide con ese arranque de la canícula, que es el periodo estadísticamente más cálido del año en nuestro país y que dura hasta el 15 de agosto, pero de momento la primera quincena no esperamos que sea más cálida de lo normal. Se está respetando un poco el tema de las temperaturas porque además asociada a esta dana se desploman los termómetros esta semana, sobre todo de cara al viernes.
Pues precisamente para cuando lleguen las altas temperaturas de verdad, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado la iniciativa Refúgiate en la Cultura. Mar García tiene los detalles.
De 3 a 5 de la tarde, cuando más aprieta el calor en Madrid, flamenco en museos, monólogos en bibliotecas, espectáculos breves, sesión de cine a precio reducido para acompañar a los que quieran refugiarse en la cultura. Marta Rivera de la Cruz, delegada.
Queremos invitar tanto a madrileños como a turistas que nos visitan en estos días a pasar a las horas más, de más calor del día, siempre entre las 3 y las 5 de la tarde, en museos. Sin actividades culturales.
En julio y agosto, Madrid ayuda a escapar del calor refugiándose en la cultura.
Más noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la actuación del juez para tratar de determinar si dos fiscales de la región incurrieron en revelación de secretos por la difusión de un comunicado sobre la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Regional y también de la presentación de la programación del Orgullo en la capital. Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, ha criticado los carteles instalados por el consistorio en las calles de la capital.
La ciudad de Madrid necesita de los colores del arco iris, necesita alegría, necesita que se visibilice nuestra realidad y este cartel no la visibiliza.
Y esta mañana hemos conocido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendía su agenda institucional durante 2 días. Ya conocemos el motivo, es el fallecimiento del padre de su mujer, de Begoña Gómez.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. España sigue a la espera de rival en los octavos de la Eurocopa. Hay hasta 7 posibles a esta hora de la tarde. Los nuestros, que hoy tienen jornada de descanso, lo conocerán esta tarde-noche tras el cierre de los 2 últimos grupos. Lo que sí sabemos ya es que nuestro lado del cuadro es una bomba de relojería. Allí están junto a España, Alemania, Francia y Portugal. El más difícil todavía, la hora de la verdad. Seleccionador De la Fuente.
Aquí no valen medias tintas. Y en octavos, el rival que tengamos nos va a exigir más y en cuartos más y así sucesivamente. Estaremos mentalizados y preparados para que nos toque ir con todo para superar esa eliminatoria, claro que sí.
Francia no pasó del empate a uno frente a Polonia, con Mbappé marcando de penalti su primer gol en una Eurocopa y con Griezmann suplente, jugando la última media hora tan solo. Ese empate, sumado al triunfo de Austria sobre Países Bajos 3-2, con gol final de Savitzer, dio a los austriacos el liderato del grupo. Francia pasa como segunda y Países Bajos como tercera. Inglaterra volvió a aburrir a las ovejas y acabó empatando a cero contra Eslovaquia. Eso sí, acaba pasando como primera de grupo. Dinamarca también empató a cero contra Serbia. Los daneses pasan como segundos por delante de Eslovenia, que lo hace como tercera. Y lo hacen por haber visto menos tarjetas amarillas. Estaban igualados a todo. Hubo que llegar hasta ahí. Hoy se cierran los grupos E y F. A las 6, Rumanía-Eslovaquia y Bélgica-Ucrania. Todos igualados a 3 puntos. A las 9, Portugal-Georgia y Chequia-Turquía. Portugal ya clasificada como primera de grupo. El resto se la juegan. João Félix será titular hoy en Portugal y Arda Güler en Turquía. Fútbol olímpico. Santi Denia ha ofrecido esta mañana la primera lista para los Juegos de París. 22 futbolistas, de entre los que tendrá que hacer 4 descartes. Van 3 del Atlético: Pablo Barrios, Samu Omorodión y Alejandro Iturbe. Y uno del Rayo Vallecano, Sergio Camello. No hay representación del Real Madrid. Van 2 de los que están en la Eurocopa: Alex Baena y Fermín. Se concentran el 1 de julio. Debutamos el día 24. Santi Denia, seleccionador, su lista más difícil.
En 14 años que llevo aquí, es la lista más difícil que hemos hecho, porque tiene muchos condicionantes. Lo que te puedo decir es que aquí están los que están disponibles y están convencidos al 100%. Y tengo que poner en valor, pues, el trabajo que hemos hecho durante estos meses para poder ir haciendo un filtro de 22 jugadores, donde empezamos en 180. Ha sido muy difícil.
El Real Madrid pagará al Español el 1,5 millones de euros que figura en el contrato de Joselu para transferirlo inmediatamente por la misma cantidad al Algarafa catarí. Quiere ayudar al jugador porque el Español amenazaba con pedir una cantidad superior por su traspaso. Además, nos iremos a Arabia para que nos cuenten cómo es el Al-Qadsia, el nuevo equipo de Nacho Fernández. En Leganés hay preocupación por el interés del Villarreal por el portero Diego Conde, cuya cláusula es asequible para el equipo castellonense. Los pepineros participarán en el mítico Teresa Herrera, que se disputará en La Coruña el 9 y 10 de agosto. En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy charlaremos con Jesús Arribas, el técnico que dirigirá el Rayo Majadahonda la próxima temporada, en la que le esperan o esperan retornar a Primera Federación. Otro equipo de Segunda Federación, el Sanse, ya tiene nuevo técnico, Gonzalo Onega, que llega del Guadalajara, sustituye a Pablo Álvarez, que se marchó al Alcorcón. Copa América. Esta pasada madrugada, Argentina le ganó a Perú 1-0 con gol de Lautaro Martínez. Nahuel Molina y De Paul fueron titulares. Argentina ya está clasificada para cuartos. Además, Canadá le ganó 1-0 a Perú. Esta noche a las 12, Ecuador-Jamaica y a las 3 de la madrugada, México-Venezuela. Baloncesto. El Real Madrid ha despedido esta mañana a toda una leyenda, al Chacho Rodríguez, que anunció su retirada tras 20 años como profesional a los 38 años. El Chacho hace unos minutos.
He dado todo lo que tenía y he disfrutado como nunca pude imaginar con el deporte que amo. Espero ser recordado como alguien que se divertía jugando a baloncesto y lo daba todo para ganar. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje.
Vincent Poirier, que acababa contrato con el Real Madrid, jugará las 3 próximas temporadas en el Efes de Estambul. Hablando de mercado, Estudiantes ha anunciado esta mañana su primer fichaje para la próxima temporada. Se trata del alero internacional argentino de 31 años, Pato Garino, jugador de larga trayectoria, que jugó a buen nivel en Fuenlabrada el tramo final de la pasada campaña. Y España cayó anoche en el Palacio contra Italia, 84-87. Jules forzó la prórroga, donde en un final igualadísimo se lo llevó Italia. Espera el preolímpico de Valencia. Y esta noche en Burela, en Lugo, el Futsi Navalcarnero juega el tercer y definitivo partido de la final de fútbol sala femenino. El que gane se lleva el título. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106 desde las 8:30. Habla Irene Córdoba, jugadora del Futsi.
Pues al equipo le veo bien. Estamos motivadas porque al final es el último partido de la liga. Entonces no nos queda otra que salir a darlo todo y a por el Burela.
Acaba de hacerlo público el Comité Olímpico Español. Ya tenemos abanderados 2 campeones olímpicos, el piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Echegoyen. Ellos tendrán el honor de portar la bandera española en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos de París.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Comenzamos por la Eurocopa. ¿Cómo se ha complicado el lado del cuadro que nos corresponde, el lado izquierdo? Todo por el error de Francia, que partía como gran favorita, no solo para ser primera de grupo, es uno de los grandes favoritos para el título final. Pero ayer, su empate a uno frente a Polonia, que ya estaba eliminada, y el triunfo de Austria frente a los Países Bajos, dejó a Austria como líder de grupo. De manera que ahora España, Francia, Alemania y Portugal van por la misma parte del cuadro. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Vaya lío, ¿eh? Vaya lío.
Si querías caldo, pues toma
tres tacitas.
La verdad es que para empezar, y en el cuadro y en el rival de octavos, ahora mismo con Croacia ya afuera, hay dos opciones para España en esos octavos de final. Y siete posibles rivales.
Siete.
El tercero del grupo E, que comandan Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania, todas ellas con tres puntos. España tiene un 33,3% de medirse a uno de ellos. Y por otro lado, el tercero del grupo F, con Turquía, República Checa o Georgia. Aquí las probabilidades son mayores, con un 66,6% para que uno de estos, es decir, Turquía, República Checa o Georgia, sea rival de España en los octavos de final.
A esta hora de la tarde sería Chequia, que es la tercera, pero vete a saber lo que puede pasar en los partidos de esta tarde. Inglaterra e Italia van por el otro lado del cuadro. Hay ya dos enfrentamientos seguros en octavos de final: Alemania, Dinamarca e Italia, Suiza. Igual que España podría verse en cuartos con Alemania en cuartos, si somos capaces, lógicamente, de ganar, y ellos también, podría haber un Portugal-Francia en cuartos. Y en el otro lado podría haber un Inglaterra-Italia en cuartos. Pero está claro que el lado derecho del cuadro, tras lo ocurrido ayer con Francia, se ha vuelto mucho más asequible, ¿eh?
Sí, los cuartos de final ya seguro que se van a jugar por el lado de España en Stuttgart el próximo 5 de julio, y que el rival saldría del duelo entre Alemania y Dinamarca. Los anfitriones, evidentemente, son los máximos favoritos al título en su casa, y es algo con lo que Luis de la Fuente y los suyos ya contaban desde hace algún tiempo. Suponiendo que España supere también esa ronda y eche de la Eurocopa a daneses o alemanes, las semifinales se antojan también durísimas. Entrarían Portugal y Francia por el otro lado del cuadro, se podrían medir en las semifinales, en los cuartos de final, y una de las dos sería rival de España en las semifinales.
En octavos igual todavía tenemos fortuna y nos toca uno más asequible, pero en cuartos y semifinales vamos a tener dos enfrentamientos de altísimo nivel, de altísimo voltaje. Y por cierto, entre los que se han quedado fuera, que ya son varios, uno es Croacia, Bonilla, que ya no tiene opción alguna. Así que los Modric y compañía, fíjate que fueron terceros en el último Mundial y segundos en el anterior Mundial, se quedan fuera. Modric, que jugó 178 partidos con Croacia, pudo jugar el lunes el último partido con la selección, ¿eh?
Pues eso es lo que dicen y se rumorea durante diversos medios de comunicación, que tal vez Luka Modric diga adiós a la selección después de un bagaje realmente importantísimo. Te hablaba del cuadro por parte de España en uno de los lados. En el otro lado del cuadro hay una eliminatoria de octavos ya definida, Suiza e Italia. Sí. El ganador de ese encuentro jugará en cuartos de final contra el cruce entre Inglaterra y un tercero, que podría ser Países Bajos. Y la parte alta del otro lado del cuadro tiene solo a un equipo asentado,
Austria.
Sí. Los demás se tienen que conocer en la tarde de hoy.
Vamos con lo ocurrido en el grupo de Francia. Francia 1, Polonia 1, Países Bajos 2, Austria 3. Esos son los resultados. Austria, líder de grupo con 6. Al final, Gaby, Francia pasa como segunda. Mbappé fue titular ayer, marcó su primer gol en la Eurocopa. Griezmann, por cierto, fue suplente, pero Francia no pasa como primera y la ha liado.
¿Qué tal, José María? Sí, efectivamente, la lió Francia tras empatar a 1 contra Polonia. Se adelantaron los franceses con un gol de Mbappé de penalti y empató Polonia Lewandowski también desde los 11 metros. Ojo, después de repetir el lanzamiento anterior, porque se había adelantado el guardameta francés Mañán. El mejor del partido fue el portero polaco, Skorupski, que hizo bastantes paradas, hasta 19 remates tuvo Francia, 8 entre los palos, pero se encontraron con el portero Mbappé. Salvo el tanto de penalti, sigue con la pólvora mojada y Polonia incluso tuvo oportunidades para adelantarse en el marcador, y lo que deja las claras es que Francia ha pasado como segunda con un tanto en propia puerta contra Austria y ayer el de penalti. Ahora sabremos, esta tarde, Francia se medirá al segundo del grupo E, que puede salir de entre Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania.
Le preguntaron a Camavinga por el cuadro que le espera y dijo, bueno, me gustan los partidos importantes, veremos cuando llegue el momento. Y Austria le gana a Países Bajos. Austria no era primera en un grupo de una gran competición, desde 1978 en el Mundial de Argentina. Recuerdo aquel equipo con Proasca, con Krankel y compañía, que yo creo que incluso nos lo encontramos, Bonilla, ¿verdad?
Sí, sí, nos ganó a España.
Nos ganó, ¿verdad?
Sí, sí,
nos
sí,
ganó 2-1, creo recordar algo así.
Ganó 2-1 a España, sí, sí, y fue primero de grupo en ese Mundial.
Acordarse de esto es nefasto, porque eso supone que tienes demasiada edad para ello. Pero bueno, Austria le gana 2-3 a Países Bajos y se cuela como primera, Gaby.
Sí, señor, gracias sobre todo a figuras como Florian Grillis, que está haciendo una pedazo de Eurocopa, el jugador del Hoffenheim, entre otros también Savitzer, el jugador del Dortmund, y la verdad es que una selección como la de Austria, la que comanda Ralf Rangnick, el técnico alemán, que juega fantástico, juega como Los Ángeles este equipo de Austria, ha jugado muy bien, puso en apuros en el primer partido a Francia, bien contra Polonia, le ganó muy bien por 1-3 y le ha vencido muy bien también a Holanda por 2-3, un equipo que pintaba a ser la tercera como máximo objetivo en este grupo, y ahora se medirá al segundo del grupo F, que puede salir ahora mismo. Ya Portugal clasificada como primera, Turquía, República Checa o Georgia, le tocaría a Austria.
Rangnick es el entrenador, Ralf Rangnick, que le dijo no al Bayern de Múnich hace muy poquito, por cierto, y que es un entrenador con reputación que ha preferido quedarse en la selección de Austria. Y ahí está, por cierto, David Alaba, el madridista, que no puede jugar porque está lesionado, pero está en la concentración, ayudando ahí al grupo, un poco formando parte del staff técnico. Ahora, Inglaterra. Yo propongo que la UEFA, Bonilla, compense económicamente a todos aquellos europeos que hayan tenido la desgracia de ver los tres partidos completos de la selección inglesa. Esta gente aburre a las ovejas, es verdad, pero han pasado como primeros de grupo, con 5 puntos y solo 2 goles a favor. Ayer, como no, 0-0 contra Eslovenia.
Sí, un rácano empate entre Inglaterra y Eslovenia, pues daba a los ingleses el primer puesto del grupo y a los eslovenos, por primera vez en su historia, clasificados para los octavos de final de una Eurocopa. Un grupo que nos ha dejado 5 empates en 6 partidos, que dice mucho o poco de lo que ha sido...
Y 7 rácanos
este
goles.
Grupo, sí, 7 este grupo de Inglaterra. Si están contentos los eslovenos, también están los ingleses. Cumplieron, sí, pero su fútbol deja mucho que desear. El talento que se les supone al cuadro británico sale a relucir en escasas ocasiones y las críticas apuntan mucho a Southgate. El seleccionador inglés realizó ayer un cambio en el once inicial, poniendo en el centro del campo a Gallagher junto a Rice, pero el del Chelsea
y le quitó
fue
el descanso.
Sustituido sí, sí, en el descanso, porque tampoco hizo ni mucho menos un buen partido. La última parada de Oblak fue festejada por la hinchada eslovena como si fuese un título, y en Inglaterra muy gris todo. Desdibujados Kane y Bellingham, por ejemplo. Rice tampoco vive sus mejores momentos. En Inglaterra, evidentemente, no termina de funcionar, pero está en un lado del cuadro que le puede llevar, evidentemente, lejos en esta Eurocopa. Y como hemos dicho, Southgate está en entredicho, y además él lo sabe.
Yeah, I understand it.
Las críticas de la afición las entiendo y las asumo, pero lo más importante aquí es que sigan apoyando al equipo. Entiendo las críticas contra mi persona y es mejor para el equipo que se centren en mí y no en ellos. Pero todo esto está enrareciendo un poco el ambiente, algo que no sucede en los otros equipos clasificados. Así que lo entiendo y lo asumo, pero estoy muy orgulloso de cómo los jugadores lo están llevando.
Muchos palos para Inglaterra. Por fin jugó Palmer, largamente sí, anhelado, el jugador del Manchester United.
Y tuvo una buena ocasión que sí, desbarató Black.
Y no jugó mal los últimos 20 minutos que le dio. Jugó por la derecha, aunque es un futbolista zurdo. Mira que le ha costado ponerle. Igual en los partidos de octavos ya le pone directamente. Palos tremendos para Southgate. Yo creo que muchos ingleses se unirían a la propuesta, creo que era hoy el diario Marca, que decía que ya se fuera hoy Southgate y apareciera Guardiola para dirigir los partidos de octavos de final.
Hombre, lo que no sé si Guardiola estaría dispuesto a ello, pero los ingleses seguro que sí, firmaban.
Seguro que sí. Y día histórico para Eslovenia, ¿eh? La sí, Eslovenia sí, de Oblak, que se planta en los octavos de final.
Ya era histórico.
Porque Eslovenia era su primera participación.
Meterse en la Eurocopa era su primera participación y evidentemente sigue siendo histórico el meterse en los octavos de final de esta competición.
Este es Oblak.
Sí, día histórico. La verdad que muy contentos al final con el resultado, con el punto conseguido. Y nada, día histórico. Pero en fútbol siempre decimos lo que importa es el partido siguiente, ¿no? Que igual queremos hacer lo mejor posible, y lo vamos a intentar también en el partido que viene.
No pintó a mucho más divertido el Dinamarca 0, Serbia 0. Serbia se queda fuera. Dinamarca va a pasar como segunda. Está tan igualada con Eslovenia que hubo que recurrir a las tarjetas amarillas para saber quién pasaba como segundo, claro.
Sí, y una tarjeta amarilla que vio el cuerpo técnico de Eslovenia en el primer partido de la Eurocopa, que jugaban ellos, evidentemente, vio una cartulina amarilla al cuerpo técnico y por esa cartulina amarilla Eslovenia acaba tercera de grupo y Dinamarca segundo.
O sea que hasta ahí llegó la cosa. Partido también aburridito este de Dinamarca y Serbia, ¿no? Con muy poquito fútbol y al final Serbia, oye, que tampoco tenía tan mal equipo. Ya no es que se quede fuera, es que ha competido poco, la verdad.
Muy mal Serbia. Yo creo que es una de las grandes decepciones de esta Eurocopa. En general los serbios compiten y muy bien en la mayoría de los deportes de equipo, pero en esta Eurocopa es verdad que Serbia ha dejado mucho que desear.
Y hoy cerramos los dos últimos grupos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Por orden cronológico, a las 6 de la tarde tenemos Rumanía-Eslovaquia y Bélgica-Ucrania, en un partido en el que todos están empatados a 3 puntos.
Es el grupo que más igualado está, todos 3 puntos, así que hoy se la juegan todos a las 6 de la tarde, Ucrania-Bélgica en Stuttgart y Eslovaquia-Rumanía en Frankfurt. Y para los aficionados de ambas selecciones va a ser una tarde de infarto y de estar pendientes del resultado de ambos partidos. Así que te explico de forma resumida y lo más clara posible las cuentas del grupo. El que gane del Ucrania-Bélgica se clasifica, pero si no gana ninguno, el empate clasifica a Bélgica y deja a Ucrania pendiente del otro partido en el que tendría que haber un vencedor para que se clasifiquen los ucranianos. ¿Y por qué digo que tendría que haber un vencedor? Porque en el Eslovaquia-Rumanía a las dos selecciones les vale el empate para clasificarse.
Ojo con esto, ¿eh? Empate entre Rumanía y Eslovaquia, los dos se meten en octavos de final. Si lo vais a ver esta tarde, igual la X no es mal resultado. ¿No?
Independientemente de lo que pase en el Ucrania-Bélgica, con un punto ambas se clasifican.
Esto es como está el grupo E. Y luego, porque hay doble sesión hoy, como ya pasó ayer, a las 9 de la noche Portugal-Georgia en Gelsenkirchen y a las 9 de la noche Chequia-Turquía en Hamburgo. Portugal es la única que hoy no tiene cuentas que hacer, porque está clasificada y como primera de grupo.
Ya es primera de grupo, haga lo que haga, así que no se juega nada. Lo único, llegar a las 3 victorias e igualar lo que ha hecho España, y por eso Roberto Martínez no prepara rotaciones. Dijo ayer en rueda de prensa que no le gusta hacer muchos cambios en torneos así, por lo que no habrá una revolución en su once. Solo ha confirmado dos titularidades, Diego Costa el portero y la de Cristiano Ronaldo, que ha jugado los dos partidos enteros pero que todavía no ha marcado, así que tiene esa tarea pendiente. Quien no ha jugado ni un minuto es Joao Félix, el jugador todavía propiedad del Atlético de Madrid. No ha participado en esta Euro y en los últimos días ha estado en el centro de la polémica porque se hablaba de un posible enfrentamiento con el entrenador, con Roberto Martínez, tras el último partido, e incluso se dijo que podía haber sido expulsado de la concentración. Finalmente esto no pasó y ayer en la rueda de prensa previa al partido habló Joao Félix.
Lo desmintió.
Aprovechó para desmentirlo.
Yo vi esa noticia porque...
He visto la noticia porque me la mandó mi hermano, pero claramente que es mentira. Si no, no estaría aquí.
No estaba aquí. Es solo más una falta de respeto. Para con
es una falta de respeto para mí, para el entrenador y para la selección. La confianza que tenemos es la misma. Decidió no ponerme en los dos partidos, pero respeto su decisión. Es el entrenador y él decide. Ya hemos hablado y hemos dejado claro que la confianza está al 100%.
Ya lo contábamos ayer, el Atlético estaba esperando que Joao Félix hiciera una buena Eurocopa para ponerse en el escaparate y poder venderlo, pero hasta ahora 0 minutos. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Mal rollito de Joao Félix con la prensa, es evidente, y queda muy clara la siguiente respuesta.
Sí, porque no está cómodo. Ayer se le vio, aclaró la polémica, pero se le notaba molesto con la situación y además le preguntaron por qué se fue al vestuario antes de que terminara el partido ante Turquía y respondió de esta manera un poco cortante.
Te fuiste del banquillo antes de que acabara el partido ante Turquía, luego volviste. Quería que nos explicaras qué pasó. Fui al vestuario, al baño. ¿Quieres que te diga lo que hice?
Recordemos que el portero de Georgia es Mamardashvili, el portero del Valencia, que está haciendo una gran Eurocopa. En el último partido hizo 11 paradas y fue elegido mejor jugador del choque. Y en el Chequia-Turquía, hombre, los ojos van a estar puestos en Arda Güler, que va a volver a ser titular en el día de hoy.
La Turquía de Arda Güler, que le vale un empate para clasificarse. Y precisamente con Arda Güler también se ha hablado mucho en los últimos días de que pudiera tener mala relación con su entrenador por su suplencia en el partido ante Portugal. Se acabó desmintiendo también, dijo que era por unas molestias, que no hay mal rollos de ningún tipo ni ningún lío, así que veremos, todo apunta que sí, parte como titular esta noche porque para su selección es un jugador fundamental, ya ha demostrado que tiene nivel de sobra para tener un hueco en el once, lo hizo en el primer partido con aquel golazo que marcó desde fuera y hoy jugándose el pase de octavos, imagino que ya está recuperado de las molestias, así que será titular.
Pues esta noche a eso de las 11 conoceremos por fin el rival de España el próximo domingo a las 9 de la noche en Colonia. Ahora más fútbol, pero olímpico.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Había expectación por conocer la lista de España para los Juegos Olímpicos. 22 futbolistas ha convocado Santi Denia. Habrá 4 descartes. Hay 3 del Atlético de Madrid, 1 del Rayo. No hay representación del Real Madrid. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha dicho Santi Denia que ha sido la lista. Ya lo hemos escuchado los titulares de este programa. La más difícil, porque había un montón de condicionantes para dejar esa lista en 22 jugadores. La primera, el número de futbolistas. 4 de ellos van a ser descartes, pero hay que decir que pasan a una posible reserva. En el caso de que hubiera un lesionado, se tiraría de esos 4 futbolistas que van a ser descartados. Además, la edad también ha sido uno de los condicionantes, y después que al tratarse de una fecha que no es FIFA, que no organiza la Federación Internacional de Fútbol, los clubes extranjeros, y ya hay muchos futbolistas que juegan fuera de España, no están obligados a ceder futbolistas a la selección española olímpica. 3 mayores de 23 años, Juan Miranda, Abel Ruiz y Sergio Gómez. Ha sido una decisión personal del seleccionador. Quería que fueran jugadores que hubieran participado en la fase de clasificación, es decir, no quería al Morata de turno o al Sergio Ramos de turno, que también se habló en épocas anteriores. Y 2 que repiten Olimpiadas, que fueron campeones, subcampeones en Tokio, Miranda y Eric García. Entre esos 22 jugadores, 2 que están ahora mismo en la Eurocopa van a hacer doblete, Fermín y Alex Baena, y otros 2, las grandes ausencias, que están ahora mismo en la Eurocopa y que por edad podrían ir a los Juegos Olímpicos, pero que no los ha llamado Santi Denia, Nico Williams y Lamine Yamal. Estas han sido las explicaciones del...
¿Los nuestros los hemos dicho?
No.
Samu Omorodion. Samu
Omorodion.
3 del Atleti.
3 del Atleti. Samu Omorodion, Pablo Barrios y Alejandro Iturbe.
Portero del B.
Y bueno, y uno muy importante también, el delantero del Rayo Vallecano.
Sergio Camello,
que es uno de los nombres propios, también madrileño, en esta lista de convocados. Decíamos, los que no están explicaciones, Lamine y Nico, ¿por qué no están en esta lista? Dice el seleccionador que prefiere hablar de los 22 que están.
Bueno, pues cada caso se ha tratado de manera individual con mucho diálogo, y son los que están disponibles y convencidos de estar en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que es el sueño de cualquier deportista poder disputar unos Juegos Olímpicos. A nosotros nos toca el mundo del fútbol, pero este evento de los Juegos Olímpicos es el evento más importante en todo el mundo del deporte. Y tengo que poner en valor pues a los 22 que están aquí con nosotros.
Ha insistido mucho en lo de los que estaban disponibles y los que quieren estar. Lo ha repetido en varias ocasiones en su comparecencia Santi Denia. Así que, Fermín y Alex Baena, ¿por qué sí están? Y si habrá un trabajo específico para ellos en la hipotética posibilidad de que lleguen a la final de la Eurocopa.
Lo que te puedo decir es que ha habido mucho diálogo con todo el mundo, con todo el mundo del fútbol. Ojalá vengan con la medalla de oro y con la copa. La idea nuestra es esperarles a tanto a Baena como a Fermín para que puedan disputar los Juegos Olímpicos, que están encantados de poder disputarlos.
Lo que ocurrió en Tokio con Pedri, bueno, pues estaba en mente de todos y le han preguntado al seleccionador si esto ha podido influir en su decisión.
Para la federación no hay caso Pedri. Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de poder haber disputado unos Juegos Olímpicos en Tokio, de tener esa medalla de plata. Es el sueño de cualquier deportista, poder ir a unos Juegos Olímpicos y poder jugar una final. Entonces, a nosotros no nos ha condicionado nada. Son los que están disponibles, como repito, es una palabra que voy a utilizar.
Y es que el Barcelona, por ejemplo, pues no quería que hubiera jugadores que doblaran, si se va a producir el caso de Fermín y no de con Lamine Yamal, pero...
Yo creo que lo que ha pasado aquí es que los que van a jugar mucho, que es Lamine y Nico, no van a ir, y los que van a jugar muy poco, porque Fermín jugó el otro un ratito y espérate que vuelva a jugar, y en este caso Alex Baena van a ir.
En ese sentido, no ha querido explicarlo Santi Denia, pero va a tener mucho que ver también con esa situación, a pesar de que él haya insistido en que no hay caso Pedri, porque Pedri lo jugó absolutamente
y
todo
acabó
en aquella
con un
Eurocopa,
montón de lesiones consecutivas.
Luego jugó en Tokio los Juegos Olímpicos y bueno, pues tuvo consecuencias efectivamente a través de las lesiones que pudimos ver. Semana clave la que viene para hacer esos cuatro descartes. Dice que va a ser que él no tiene la lista todavía decidida ni predeterminada para nada y que va a depender mucho de lo que vea en los entrenamientos, pero también en una palabra muy importante, la polivalencia.
Esta semana es clave porque vienen de un periodo, bueno, un periodo que se les ha mandado un trabajo físico y bueno, pues ahí hay que verlos. Aquí la palabra polivalencia cobra mucha importancia. Hace 10 años en la sub-17 que se hacían así, era una composición de 18 jugadores. Entonces el que era polivalente, no específico, tenía muchas más opciones de venir. Y en este caso la palabra polivalencia aquí gana mucho sentido.
Los 22 no, serán en este caso 20, porque dos están en la Eurocopa. Claro. Se van a concentrar a partir del próximo lunes, van a empezar aquí a trabajar en la ciudad de fútbol de Las Rozas. A finales de semana se harán esos descartes y el 14 de julio ya viajarán a Francia para empezar esa fase olímpica, esos Juegos Olímpicos en París.
Tienen un amistoso contra Estados Unidos y el día 24 debutan frente a Uzbekistán. Por cierto, hablando de Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Español acaba de anunciar Alejandro Blanco el nombre de los dos abanderados, dos campeones olímpicos. Uno es piragüista, Marcus Cooper, otra es regatista, Tamara Echegoyen.
Y luego hablar de nuestros abanderados, nuestra abanderada y nuestro abanderado. Es la primera vez que todos los deportistas juntos forman un equipo de todos los deportes y tiene que ir delante los deportistas que tengan más méritos olímpicos. Pero es un gran honor que nuestros hayan sido elegidos dos deportistas, Marcos y Tamara, Tamara y Marcos, que son referencias en el deporte español, que son referencias en el deporte mundial y que son referencias en este país tan extraordinario que es España.
Vamos con el Real Madrid, Gaby, hay que hablarlo primero de José Lu. Al final el Real Madrid va a pagar el 1,5 millones de euros para facilitarle el traspaso final a Qatar al futbolista.
Sí, el Real Madrid
al español, me refiero.
Eso es, el Madrid va a ejercer esa opción de compra que tenía con el español de 1,5 millones y se lo va a vender por la misma cifra al Algarafa qatarí. Todo esto para que no se tuerza la operación, porque en caso de que el Real Madrid no ejerciese la opción de compra, el español tendría que sentarse a negociar con el Algarafa.
Porque esta opción de compra acababa el 30 de junio, recordemos.
Eso es, terminaría contrato el 30 de junio, tendría que volver al español y ahí es cuando el español tendría que empezar a negociar con el Algarafa. Por ello, esta operación pues se realiza eso, para no entorpecer la salida de un jugador que ahora mismo tiene 34 años y que vería con buenos ojos marcharse a Qatar a jugar sus últimos años como futbolista.
Esto en cuanto a José Lu, que se va a Qatar al Algarafa, y luego está lo de Nacho, que como sabéis se va a Arabia, al Al-Qadsia. Hay un futbolista español, Joel Robles, que contaba la experiencia de cómo es el país y cómo es jugar en la Liga Árabe, ¿no?
Sí, Joel Robles, que está jugando allí como portero del Algarafa, él llegó el año pasado. El Al-Qadsia, eso es. Él llegó al Al-Qadsia el año pasado, ha conseguido el ascenso con el primer equipo. Y bueno, pues Joel Robles cuenta su experiencia como portero del Algarafa.
Uno tiende aquí a venir, firma el contrato, ¿no? Porque eso es lo que la gente puede pensar: viene aquí, ganar dinero, jugar a la pachanga, todo fácil. Y al contrario, es muy, muy complicado. Ya cualquier jugador de fútbol ya físicamente están bien. El jugador saudí tiene mucho talento, obviamente están en crecimiento. Es un país perfecto para vivir, en el que no hay problema, un país súper seguro, que puedes andar por la calle, se te puede caer el móvil y estoy seguro que el móvil al día siguiente está en el mismo lado. No hay robos, puedes dejar la casa abierta, en los coches abiertos y no hay ningún problema.
Nos vamos hasta Riad, en Arabia, donde nos escucha Carlos Baldó, de la Peña Blancos KSA, de la Peña Blancos de Arabia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Riad.
Oye, marcha espíritu madridista para allá. Comenzamos por Nacho, el capitán del equipo que se marcha al Alcaziar. Ahora me dices tú cómo se pronuncia exactamente. El equipo que soporta la petrolera Aranco, que acaba de subir a primera y en el que ya juegan dos españoles, Joel Robles y Álvaro González. ¿Qué nos cuentas de este equipo? ¿Dónde va Nacho?
Pues Nacho va al Nadi Alcaziar, que es el equipo que está en Hobart, en la costa este del país y cerca de... Como acabas de decir, pues lo ha comprado hace poco Aramco, y es el que la gran petrolera de aquí es el que le está subiendo y quiere hacer un equipo fuerte en lo que sería pues, prácticamente una de la tercera o cuarta ciudad del país. Tiene varios jugadores españoles y lo entrena Michel, que también es español.
Sí, sí, claro, por supuesto, el que fuera jugador del Real Madrid y que luego estuviera en el organigrama del equipo blanco durante mucho tiempo. Bueno, hablamos de la petrolera Aramco, que es tanto como bar del gobierno, el dinero por castigo, ¿no?
En la petrolera de Aramco, bueno, muchísimo más eso de lo del... Pues no sé si ahora mismo la compañía más valiosa del mundo o una cosa así, pero bueno, dinero todo.
Bueno, él va a un equipo que quieren potenciar para que vuelva a estar o para que esté compitiendo con los grandes de la liga, ¿no?
Sí, para que haya una idea, el equipo es uno de los equipos históricos de aquí, de los conocidos, lo único que ha estado no ha sido de los grandes. Ganó una copa ahora como, no sé si 25 o 30 años, pero ahora desde que lo ha tomado Aramco quiere hacer un equipo fuerte, quiere traerse más jugadores europeos, quiere traerse... Lo que se está comentando que estaban detrás de Morata y de Mourinho para traerlo al equipo.
Pero hablas para la próxima temporada, ¿no?
Sí, eso sería para la próxima temporada. Y ahora en principio con Nacho y quieren hacer un equipo que empiece a estar para luchar por la Liga, luchar por la Copa y estar un poco entre los grandes, que ahora mismo, bueno, los grandes son el equipo al que se ha ido Neymar, al que se ha ido Cristiano, al que se fue Benzema, son los equipos más grandes que hay aquí, los más famosos. Este sería, pues como en España, pues para hacernos una idea, como si fuese un Sevilla o un Celta de Vigo, una cosa así, más o menos.
Uh-huh. A nivel de cultura, a nivel de clima, ¿qué le espera Nacho ahora en Arabia, en esta ciudad, en Hobart?
Pues Hobart es una ciudad muy agradable, ahí estuve yo viviendo una temporada. Y es una ciudad bastante dentro, es pequeña, es en comparación con las otras, tiene un clima bastante más potable que el que podría tener en Riad o en otros sitios, porque al tener la costa no hace tanto calor. Y sobre todo es un sitio que está, tiene, por el tema de Aramco, hay muchísimo extranjero allí. Muchísimo europeo, entonces una ciudad bastante agradable, es como si, para hacernos una idea, es como si se fuese en España a vivir pues a un estilo como a Málaga o una cosa así. Ese es un estilo de ciudad similar, a mí me recordaba, salvando las distancias, evidentemente.
Oye, ¿cómo está el nivel de la Liga de Arabia? Aquí solemos verlo igual con un poco de desprecio, ¿no? También es verdad que no vemos habitualmente los partidos. Hay muchas figuras, creo que la asistencia a los estadios no es tanta, tú me dices, pero si la comparas con España o Inglaterra, ¿a cuánta distancia están ahora mismo?
El nivel de calidad de juego evidentemente no es Europa. O sea, ves aquí los partidos y ves que el nivel que tienen, pues evidentemente en Europa o en Brasil o todo eso, el nivel es muchísimo más alto y cualquier equipo europeo pues está por encima de los equipos de aquí. Pero se está fomentando, y sobre todo ahora con el tema del Mundial que habrá aquí dentro de unos años y todo esto, y la Supercopa, traer equipos europeos, se está fomentando mucho y se está haciendo una cultura del fútbol. Y realmente yo he ido a algunos estadios, algunos partidos de equipos locales aquí, y sorprende que al final la fiesta y lo que sería el ambiente del partido es muy similar al europeo. Realmente a mí me sorprendió, yo pensaba que no, pero en el fondo tienen sus animadores, sus cánticos, sus colores y lo viven, y lo que es la fiesta en sí del partido sí se parece a como podría ser en Europa. Evidentemente el nivel todavía está lejos.
Y una última pregunta, Carlos. Títulos como el de la Champions, recientemente obtenido por el Madrid, ¿están aumentando mucho el número de adeptos al Real Madrid en esa zona del mundo?
Muchísimo. muchísimo preciso. Están teniendo, bueno, a nuestra peña ahora mismo ya, con la última Champions ya tenemos más de 1,000 miembros oficiales en la peña, e incluso me están viniendo de otros países que quieren abrir nuevas peñas, que quieren, están pidiendo información para tener, o sea, el tema realmente el tirón. Y hace unos años había más equipos, ahora mismo principalmente es el Real Madrid. Aquí ahora mismo lo que está, el que está todo el que conoce todo el mundo, al que todo el mundo quiere tener, es el Real Madrid, con los últimos años que han tenido, y sobre todo con la Champions ganada el año pasado y la que se ganó hace dos años, es lo que se está aumentando y lo que se está teniendo aquí y lo que sigue teniendo todo por el Real Madrid es algo espectacular.
La repercusión de los grandes éxitos como el de la última Liga de Campeones. Es Carlos Baldó, que nos escucha desde Riad, en la peña Blancos KSA Blancos de Arabia. Carlos, un abrazo, gracias por tu tiempo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Una doble noticia en el Leganés. Están muy atentos en el equipo pepinero porque hay rumores fundados de que el Villarreal está interesado en el portero Diego Conde, que ha sido titular durante gran parte de la temporada. Tiene solo un año más de contrato, acaba en el 2025 y una cláusula asequible. Decía nuestro compañero Javier Martín de As que está en torno a los 3-4 millones de euros, lo querría para competir por el puesto con Jorgensen, que ha sido el titular de la última temporada. Y el Leganés ha sido invitado al Teresa Herrera, al mítico torneo veraniego que se va a disputar 9 y 10 de agosto en La Coruña. Participan el Deportivo de La Coruña, el Leganés, el Real Oviedo y el Unionistas de Salamanca. Y esta mañana el Real Madrid ha despedido en un acto oficial institucional al Chacho Rodríguez, 38 años, 20 años como profesional, Jorge.
Sí, José, acto muy emotivo al que Sergio Rodríguez llegó acompañado de toda su familia, sus padres, su mujer, sus hijos, su hermano, además del presidente Florentino Pérez. Antes de los discursos, el Real Madrid preparó un vídeo muy sentimental en el que se hace un pequeño repaso por las mejores jugadas y mejores momentos del Chacho, vistiendo tanto la camiseta de la selección como la del Real Madrid, equipo que sin duda más ha marcado toda su carrera, y así ha agradecido Sergio Rodríguez todo lo que el Club Blanco le ha dado.
Te quiero dejar para el final al club que más me ha marcado, como deportista y como persona. El lugar donde me siento más identificado, el Real Madrid. Cuando fichas por el Real Madrid sabes que adquieres una enorme responsabilidad, no solo con tus compañeros, entrenadores, personal del club, sino con millones de aficionados que constantemente nos siguen en todo el mundo y con su historia. He podido vivir dos etapas increíbles en este club, ganando en total 17 títulos, entre ellos dos Euroligas. Soy muy afortunado por haber tenido a mi lado grandes personas que me han ayudado a conseguir los objetivos. Madrid y el Real Madrid son mi casa.
El Chacho se ha acordado de todas las personas que han ayudado a convertirse en el jugador que es hoy día y ha agradecido a todos, a los medios de comunicación, a todos sus entrenadores, a todos los directivos, a todos sus compañeros. No se podía olvidar de su paso por el Estudiante ni de su paso por el extranjero, en la NBA, en Moscú y en Milán. Sin duda, el Chacho es una leyenda, no solo del baloncesto español, sino mundial, y será recordado por todos. Después de casi 15 minutos hablando, así ha finalizado Sergio Rodríguez su discurso.
He dado todo lo que tenía y he disfrutado como nunca pude imaginar con el deporte que amo. Espero ser recordado como alguien que se divertía jugando a baloncesto y lo daba todo para ganar. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje.
En este acto de homenaje y despedida estaban presentes gran parte de sus compañeros y amigos como Rudy Fernández, Sergio Yulo, Felipe Reyes. También estaban presentes tres de los entrenadores que más han marcado su carrera, Sergio Scariolo, Pablo Laso y Chus Mateo. El actual entrenador madridista tuvo estas bonitas palabras hacia el Chacho.
Bueno, es un jugador especial, ¿no? Es un jugador claramente diferente, ¿no? No creo que haya posibilidad de encontrar a nadie como él. Ha sido un genio todos estos 20 años de carrera profesional que ha tenido. Ha encontrado situaciones especiales que, como digo, son muy difíciles de enseñar, son imposibles de enseñar, que solamente tienen los genios. Y realmente yo me siento muy, muy orgulloso de haber podido vivir con él. Estoy súper feliz y súper orgulloso de haber vivido esta etapa junto a él.
El acto ha finalizado con la entrega por parte del presidente Florentino Pérez de la insignia de oro y brillante de Real Madrid.
Es también noticia que Poirier, que acababa contrato, jugará en el Efes de Estambul las tres próximas temporadas. Más baloncesto. España perdió 84-87 contra Italia ayer en el Palacio, partido de preparación para el Preolímpico.
Sí, era un partido para sacar sensaciones y tenía enfrente a un rival muy competitivo como Italia, que también se prepara para conseguir una de esas cuatro plazas para París. España dominó en gran parte del partido, forzó la prórroga con un triple de los de toda la vida de Sergio Llull, y ya en el tiempo extra Darío Brizuela y Billy Nargómez fallaron los tiros decisivos. A pesar de la derrota, Scariolo se mostró optimista por el nivel mostrado.
Creo que hemos hecho bastante cosas buenas. Por supuesto, tenemos que endurecernos un poquito, ¿no? muchas cosas, las terminaciones, alguna acción defensiva, pero la verdad que se ha reflejado en la cancha la buena calidad del trabajo que ha hecho el equipo en los entrenamientos.
Territorio Madrid al tanto, nos ocupamos hoy del Rayo Majadahonda, que la pasada temporada vivió uno de los peores trances posibles, el del descenso. Este año competirá pues en Segunda Federación y en el banquillo estará Jesús Arribas, que para empezar es insultantemente joven, porque solo tiene 27 años, quien los pillara, y ya dirigió, por cierto, al equipo en los últimos partidos de la última temporada. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y que lleva entrenando 10 años en el Rayo Majadahonda.
Casi nada.
Con esos 27 que tiene, es decir, que empezó siendo un crío, ha pasado por todas las categorías del equipo majariego. Es un club muy, muy especial para ellos, un club prácticamente familiar, y yo creo que bueno, pues ha alcanzado el sueño que habrá tenido durante muchas temporadas de algún día ser el entrenador del primer equipo.
Jesús Arribas, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Oye, vamos a conocerte un poco más. Llama la atención tu edad, lo decíamos, pero es que, como decía Poblador, llevas al menos 10 años dirigiendo equipos en la cantera del Rayo Majadahonda. Vamos, que ese escudo lo llevas en el corazón, ¿no?
No, totalmente. La verdad que para mí el Rayo Majadahonda es más que un club, es mi hogar, es, vamos, mi sueño estar en esta posición en la que estoy y con mucha ilusión, la verdad.
Vamos, que tu madre, cuando naciste, dijeron, no ha tenido usted un niño, ha tenido un entrenador prácticamente, ¿eh? Porque a los 17 ya estabas entrenando, nunca llegaste a jugar al fútbol, o de muy pequeño, como mucho, ¿no?
No, efectivamente, prácticamente nací entrenador, porque sí que es verdad que yo jugaba en las categorías inferiores también del Rayo Majadahonda. Lo que pasa es que pasaba tanto tiempo en el banquillo que decidí estar en el banquillo, pero mandando.
O sea, que lo de la titularidad estaba complicado, ¿no?
Estaba complicado, los entrenadores no me daban mucha bola.
Oye, es un salto muy grande del juvenil, donde lo hiciste francamente bien, a la Segunda Federación. ¿Cómo te lo tomas? Me imagino que con respeto, pero con unas ganas y una ilusión locas, ¿no?
Hombre, con respeto, por supuesto. Hay grandes equipos, grandes entrenadores, grandes jugadores, pero con muchísima ilusión, como te decía. Al final este es mi club, es mi casa y mi intención es conseguir que el club llegue a los que merecen y conseguir crecer, que al final es el objetivo de todos. Con lo cual, muchísima ilusión sobre todo.
Oye, que estuvo muy bien, ¿no? Tu hermano Alejandro le dio por jugar y a ti por entrenar.
Efectivamente, y luego tenemos otro hermano que se llama Nacho, que juega al baloncesto, así que familia de deportistas.
Bueno, aclaremos a Alejandro Arribas, que fue jugador, bueno, que está en Grecia jugando todavía, que jugó en Madrid en varios equipos. Y está en Grecia todavía jugando.
Eso es, canterano del Rayo Majadahonda, luego en el Rayo Vallecano, Osasuna, es decir, además le queremos un montón a Alejandro porque es uno de los jugadores más pegados a Onda Madrid y a nuestro programa, ¿no?
Y máximo accionista del club ahora, ¿no? O sea que
sí,
es el jefe de alguna manera, cualquiera se pone gallito con él ahora, ¿no?
Hombre, ya faltaba.
No, y amor a unos colores, ¿eh? Y eso, fíjate que lo habéis demostrado, lo estáis demostrando familiarmente, ¿no? Que muchas veces se dice por decir y que muy de boquilla, ¿no? Pero vosotros más demostraciones no podéis hacer y tener, ¿no?
No, efectivamente. Además, con el palo de la temporada pasada, pues queremos reivindicarnos en todos los sentidos y ese es el objetivo de cara a esta temporada.
Tuviste ese primer contacto con el primer equipo en las últimas jornadas del campeonato y además en Primera Federación. A ti, de cara a esta temporada, ¿de qué te ha servido?
Hombre, la verdad que fue una toma de contacto importante en una categoría tan grande como es la Primera Federación. 4 partidos para coger una experiencia que yo considero importante, ver jugadores, ver un poco el ambiente en el vestuario, que queríamos mejorar y sobre todo que no queremos que pase esta temporada, con lo cual esos 4 partidos nos sirven para tener la lección aprendida y empezar esta temporada con muchísimas más ganas de que eso no suceda.
¿Cómo te preparas para dirigirte ya a tíos hechos y derechos, habiendo estado toda tu vida tratando con niños? ¿Eso cómo lo vas a manejar?
Bueno, yo creo que al final es lo mismo que yo le demando a los jugadores, hay que tener mucha personalidad y hay que ir de cara en todo momento y en todos los sentidos. Yo creo que ese es mi punto fuerte, el tú a tú con el jugador, y es en lo que nos vamos a basar. Ellos tienen que tener claro el plan, claro el ABC que queremos en el equipo y cómo queremos ser reconocidos. Al final yo creo que esa es la clave.
Vais a ser el equipo a batir del grupo. Es decir, el Rayo Majadahonda, por historia, por nombre, por prestigio, está claro que destinado a tener que estar entre los primeros y peleando el ascenso, ¿no? ¿Eso también lo tenéis asumido o tú también lo asumes?
Por supuesto, al final creo que eso es presión, pero es una presión buena. Es una presión que nos va a obligar a mejorar y a exigir lo mejor de cada uno. Y como te digo, a trabajar, que es el día a día lo que nos va a poner en nuestro sitio.
¿Cuál es tu ideario futbolístico? ¿Qué equipo veremos el año que viene, la temporada que viene?
Bueno, al final el equipo, yo creo que lo más importante es la mentalidad y no solo los fines de semana. Eso pasa de lunes a viernes y es lo que te prepara para el partido del fin de semana y para la competición y sobre todo volver a generar ese vínculo, esa unión entre afición y club. Eso para empezar. Y a nivel de juego, pues vamos a ser un equipo valiente, no te lo puedo negar. Ser el rival a batir, pero no solo por el nombre, sino dar motivos a la gente a que crean en nosotros y sobre todo que el juego del equipo enganche.
¿Te gusta que haya tantos equipos madrileños en el grupo y además con el Madrid C, que también va a ser un aliciente, ¿no?, esta temporada y en ese grupo?
Totalmente, un equipazo.
¿La cercanía no va a ser a lo mejor más complicada? O sea, a la hora de trabajar los partidos y tal, ¿sí?, el conoceros como os vais a conocer, ¿a lo mejor no es más complicado para vosotros? A mí me gusta. Si hubiera 20 de madrileños, pues vamos, lo firmaba ahora mismo. Pero quiero decir, a la hora de trabajar, a la hora de preparar los partidos, yo creo, además, muchos jugadores que van a circular entre los equipos de la misma categoría, que van a ficharse, bueno, a eso me refiero.
No, por supuesto. A ver, yo desde mi punto de vista, es una ventaja. Yo no tengo problema en que nos conozcan. Al final creo que tenemos que tener, como te decía antes, y me repito mucho, una identidad clara. Y no la vamos a cambiar por nada ni por nadie. Porque al final esa identidad es la que creemos que va a hacer crecer a los jugadores y que va a hacer crecer al equipo. Entonces, que nos conozcan más o menos, que estén más cerca o más lejos, a nosotros no nos va a cambiar en nada. Sí que es verdad que, bueno, esa cercanía nos va a dar la posibilidad de hacer los viajes en el día, de preparar la semana con la mejor calidad posible y a disfrutar. Y qué mejor que en nuestra ciudad, que es Madrid.
Un descenso suele ser sinónimo de cambio brusco generalmente. ¿Te vas a encontrar con una plantilla prácticamente nueva, Jesús?
Bueno, todavía estamos decidiendo algunas cosas, por si algunos jugadores pueden continuar, otros salir, pero sí que es cierto que va a haber cambios y va a haber muchos. Además, estamos buscando gente, pues, como es mi punto de vista a nivel de fútbol, con ambición y una mentalidad ganadora brutal. Gente que quiera crecer y gente que se vaya a comer el césped cada día, porque yo creo que la afición lo merece. Así que haremos los cambios que consideremos oportunos para hacer el mejor equipo posible.
Y mirando mucho la cantera, ¿no? Si hay jugadores que estén para el primer equipo, en eso no vas a tener ningún tipo de duda. Va a ser un riesgo, lógicamente, porque es un riesgo siempre apostar por la gente joven, pero bueno, el mismo riesgo que ha apostado, que tiene el club con tu apuesta, que también eres un hombre joven, ¿no?
Efectivamente. Al final yo salgo de la cantera, yo soy una apuesta de la cantera también. Entonces los chicos que vengan desde abajo, que demuestren su nivel y que estén preparados para jugar en el equipo, nosotros no vamos a mirar el DNI. Al final nosotros vamos a tratar de buscar a los mejores jugadores para cada partido, para cada plan de partido y para conseguir la victoria. Entonces, si tiene 19 años o tiene 35, no es indiferente. Mientras aporte al equipo y sume, será bienvenido.
Sabes, Poblador, que él tenía la costumbre de que cada vez que un juvenil debutaba en el primer equipo se compraba su camiseta. Por ejemplo, la de Dani Martín, ¿no? El portero de 18 años que fue titular prácticamente toda la campaña. Así que lo que querrás es comprarte muchas camisetas, ¿no?
Eso es, sí. Tengo la suerte de tener la camiseta de Dani Martín, portero además internacional sub-19, la camiseta de Alejandro Mestanza, actualmente en Atlético de Madrid B, que también tuve 3 años a cada uno de ellos, y la de Guillermo Berzal, que debutó este año antes de entrar yo con John Erice. Y claro, me compré sus camisetas porque para mí es todo un orgullo tenerlas y sobre todo un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo estos años.
Te iba a decir,
ahora que voy a estar yo, a lo mejor es un poco trampa hacerle gustar a los juveniles para luego comprarme la camiseta.
No, te iba a...
Lo cual ya no vale.
Te iba a hacer un pequeño vacile que con la edad que empezaste a entrenar no pillaste a Rodri de milagro.
No, totalmente. Cuando estaba Rodri yo todavía no estaba, pero igualmente empecé en los alevines municipales, que ahí es donde más aprendí, porque la verdad que los medios eran menores, la exigencia también, pero claro, era todo un reto, y ahí es cuando tienes que demostrar si de verdad quieres ser entrenador o no.
Hablábamos hace poco con Pablo López y la verdad es que es una auténtica pasada el ver a Rodri donde le estamos viendo, ¿no? Sobre todo para los majariegos, ¿no? Sobre todo para la gente de allí de Majadahonda y que ha mamado el club como lo habéis hecho vosotros.
Totalmente, la verdad que un referente para todos, un ejemplo y sobre todo una motivación para los chicos que salen desde abajo, igual que Pablo López para nosotros como entrenadores, al final todo un referente del club y todos esos iconos que van saliendo, para nosotros es un orgullo que lleven el club por bandera allá donde van.
Pues es Jesús Arribas y es el nuevo entrenador del Rayo Majadahonda. Ya acabó la temporada pasada, pero ahora coge el timón desde el primer minuto. Solo 27 años. Un día van a entrenar ya con 20, porque Pablo Álvarez tiene 29, este tiene 27.
En lo que nos hemos quedado tranquilos ya es que delante del micrófono pilota mucho.
Va muy bien, va muy bien.
Sí, 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 y esa es otra de las asignaturas que hay que aprobar.
Debe transmitir bien en el vestuario también. Sí, sí, sí. Tiene mucha pinta.
Así es. Esa es la intención. Muchas gracias.
Un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Un placer. Gracias.
A las 8:30, a través del 106, os contamos en directo el Burela Futsi Navalcarnero, fútbol sala femenino, tercer y definitivo partido en el título de Liga, Jorge.
Sí, todo nada esta tarde en el clásico del fútbol sala femenino. El Futsi Navalcarnero tiene la oportunidad de consagrarse como campeón si logra vencer al Burela, al vigente campeón. Es el tercer y decisivo partido después de que el Burela venciera en el segundo partido y forzase ese tercer encuentro. Irene Córdoba, jugadora del Futsi, está más que preparada para no dejarse nada.
Es el último partido de Liga, entonces estamos muy bien preparadas mentalmente porque ya llevamos pues toda la temporada trabajando para este momento, entonces no queda otra oportunidad y tenemos que salir a hacer lo mejor posible y a no dejarnos nada.
A las 8:30 se decide el título de Liga de la Primera División de Fútbol Sala entre el Burela y el Futsi Navalcarnero.
Insisto, podéis escucharlo en directo aquí en Onda Madrid a través del 106 a partir de las 8:30 de la tarde. A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid vamos a ver la imagen de dos futbolistas de primer nivel, de dos futbolistas del Real Madrid, de dos futbolistas que representan a dos de las selecciones favoritas a ganar esta Eurocopa y que están absolutamente desesperados y frustrados. Uno es Mbappé con Francia, el otro es Bellingham con Inglaterra. Hay que ver cómo acabaron los dos, los respectivos partidos de sus selecciones. Que sí queda adelante en los octavos de final, pero sin convencer. Por cierto, los resultados de esta última jornada dejan en el camino del cuadro de España a selecciones como la propia Francia, como Alemania, eso ya lo conocíamos, y como Portugal. Y eso empieza a preocuparnos bastante. Bueno, en definitiva, ya se sabe que si hay que ganar una Eurocopa, hay que medirse y ganar a cualquier rival. Pero luego también tenemos la lista para los Juegos Olímpicos de Santidenia y una madrileña que ha conseguido, cuando nadie lo esperaba, ni siquiera ya ella, seguir agrandando su currículum en el mundo del atletismo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte, a las 7:30, 30 minutos en el enfoque con Nacho Arandi y Rodrigo de Pablo, y a las 8:30, lo dicho, la final, el partido definitivo, Burela Futsi Navalcarnero, fútbol sala femenino. Es todo, volvemos mañana a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.